Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En prisión preventiva quedaron 17 de los 18 formalizados, incluido un carabinero, vinculados a una banda criminal de origen chino, imputados por asociación ilícita, secuestro extorsivo, lavado de activos y tráfico de drogas.
Uno pone en la palestra también que existen otros mecanismos en virtud de los cuales también ocurren ciertas mafias, y son mafias de las que no siempre tenemos conocimiento, y al no tener conocimiento no lo hablamos.
Continúa el misterio. El gobierno mandató auditorías a las empresas de transmisión para tratar de esclarecer si las brechas de información sobre sus activos tuvieron algún impacto en la generación de nuevos errores en las tarifas eléctricas.
Y de esta manera, dar certeza a los mecanismos de fijación tarifaria y compensar a los clientes si así se concluye.
La bancada de la UDI evalúa acusar constitucionalmente al ministro de Vivienda, Carlos Montes, por su manejo en la mega toma de San Antonio.
Están generando un incentivo perverso y nefasto. Te puedes tomar un terreno, total, después el Estado te lo va a comprar y te lo va a entregar.
El gobierno confirmó que el albergue presentado por la Municipalidad de San Antonio será utilizado tras el desalojo de los sectores de la megatoma que no serán expropiados, y llamó a los ocupantes a abandonar el terreno de forma voluntaria.
El plan operativo de desalojo sigue adelante. Quienes no quieran moverse de los terrenos que hay que desocupar, evidentemente está el uso de la fuerza pública disponible para aquello.
Tras una nueva sesión del Comité Nacional de Coordinación de Fronteras, el ministro del Interior, Álvaro Lizalde, recalcó que las decisiones se toman con datos oficiales y no con lecturas electorales.
Entonces aquí se ha construido un relato de que hay una presión por salir del país con motivo de la coyuntura política y electoral que no es efectivo. Y el llamado que nosotros hacemos es que el debate se realice sobre hechos.
Tras los nuevos cruces entre José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric, Janet Jara reiteró que el gobierno se tiene que dedicar a gobernar. Pese a este nuevo desmarque, la exministra descartó que las intervenciones del mandatario hayan perjudicado su campaña.
No, mire, cualquier cosa que beneficie o perjudique la candidatura es responsabilidad mía. Yo jamás le voy a echar la responsabilidad a alguien más.
El tema de derechos humanos volvió a tensionar la candidatura de José Antonio Kast luego que el vicepresidente del Partido Republicano, José Carlos Mesa, respaldara el proyecto que busca conmutar penas a reos terminales.
Aquí los únicos que han protegido a un abusador son los que están en el gobierno. Yo estoy esperando que se produzca una discusión en el Senado, que se resuelva, y actuaremos en consecuencia de acuerdo a lo que salga en el Senado o lo que salga en la Cámara de Diputados.
El Consejo Fiscal Autónomo volvió a cuestionar la clasificación fiscal del proyecto que pone fin al CAE y crea el financiamiento para la educación superior. El organismo insiste en que producirá gasto y el gobierno afirma que aún es posible mejorar el proyecto y llegar a un acuerdo político.
Si logramos un acuerdo, la verdad es que uno podría despachar rápidamente esto. Si no logramos un acuerdo, no se va a despachar ni aunque tengamos 2 años más por delante.
No estamos ante una política pública seria. Tal como está, es un mecanismo que genera déficit.
El IPC de noviembre subió 0,3%, lo que abre la opción de un recorte más profundo de la tasa de política monetaria y nos sitúa más cerca de la meta de convergencia del Banco Central.
La inflación tuvo un repunte, pero sigue estando en un territorio moderado.
El mercado tiene internalizado una baja en la reunión del 16 de diciembre, sin embargo, la duda está, ¿no es cierto?, en cuánto va a ser esa baja.
El fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro, suspendió al ministro Diego Sinpertigue en el marco de una investigación administrativa por sus vínculos con los abogados formalizados en la trama bielorrusa. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, defendió la instalación de cámaras en el patio central del Instituto Nacional ante los reiterados hechos de violencia dentro y fuera del establecimiento.
Las acciones debieran venir más por entes de temas policiales, fiscalía y esos lados.
No entiendo el por qué alguien se pueda complicar porque se instalen cámaras de televigilancia que apuntan a espacios comunes.
El parapentista del ejército, un parapentista del ejército murió tras caer en la ladera de un cerro al sur de Iquique, en el sector conocido como Palo Buque. Más de 500 carabineros estarán desplegados en labores de resguardo ante la llegada de más de 1 millón de peregrinos al santuario de los Vázquez.
Tenemos más de 500 carabineros desplegados en este servicio.
Vamos a tener todo lo que sea recolección de basura, vamos a contar con inspección municipal.
En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó la Estrategia de Política Exterior y de Seguridad Nacional, donde promete consolidar el liderazgo de Washington como superpotencia, especialmente en Latinoamérica. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció a los países vecinos establecer acuerdos para operaciones conjuntas de seguridad ciudadana, tras el despliegue militar de Estados Unidos. El ejército israelí continúa con intensos operativos en Cisjordania, ocupada con un saldo de 6 muertos. En el deporte, con 5 partidos claves por los puestos de torneos continentales y también en la lucha por no descender, continúa hoy la disputa de la última fecha del torneo del fútbol profesional chileno.
Es llevar al club a Copa Internacionales y obviamente a Libertadores, nuestro objetivo principal, algo que le va a servir mucho al club, al fútbol chileno.
En otros deportes, hoy cerca de las 11 de la mañana en el circuito de Yas Marina se disputa la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha de la temporada de la Fórmula 1.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Santander. Enciende la llama que hay en ti. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Hay de todo en líder.cl para esta Navidad. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:09.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Vamos a comenzar a revisar noticias relevantes, noticias importantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 9 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Saludamos a todos nuestros auditores que nos escuchan no solamente a través de las 43 estaciones de BioBio la radio, sino que también a través de nuestra plataforma digital biobiochile.cl. También a quienes se comunican con nosotros, es muy fácil, usted nos puede llamar por teléfono al 800-810-810, la llamada es totalmente gratuita, le voy a reiterar el número telefónico de BioBio. 800-810-810. También nos puede mandar un mensaje de texto, de audio, una fotografía, un video, lo que usted quiera, a nuestro WhatsApp. Este es el número de WhatsApp de BioBio, más 5699-207888. Se lo voy a reiterar, WhatsApp de BioBio, más 5699-207888. Santiago en estos instantes está con nubosidad parcial, la temperatura alcanza los 17 grados, la humedad es del 61%. Para esta jornada, Santiago espera un día que en la mañana va a estar nublado. La tarde va a estar, atención por favor, cubierto con chubascos aislados y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En la noche va a estar cubierto con chubascos aislados y ahí para de caer agua sobre la capital. Se lo voy a reiterar entonces, hoy va a estar nublado en la mañana. La tarde va a estar cubierto con chubascos aislados y viento y estos chubascos aislados se van a prolongar hasta la noche. Se espera para hoy una temperatura máxima de 25 grados. ¿Cómo va a estar mañana? Mañana va a estar todo el día nublado, con una máxima de 26 grados. Y el día lunes, que es un lunes feriado, va a estar despejado, variando a nubosidad parcial, con una máxima de 30 grados. Entonces, cae agua, algo de agua en la tarde, hoy en la capital. En Viña del Mar, y Valparaíso. En estos instantes el cielo está cubierto. La temperatura es de 15 grados, la humedad es del 94%. En Viña del Mar y Valparaíso, en la mañana se espera un día cubierto. En la tarde estará nublado con chubascos aislados. En la noche solamente cubierto y se espera una temperatura máxima de 20 grados. ¿Cómo va a estar mañana? Nublado, variando a nubosidad parcial con máxima de 22. Y el lunes va a estar cubierto, variando a nublado, con una máxima de 20 grados en Viña del Mar y Valparaíso. Vamos hacia el sur del país. ¿Qué ocurre en estos instantes en la ciudad de Concepción? La ciudad de Concepción, el cielo está despejado, la temperatura es de 12 grados, la humedad es del 82%. Durante la mañana Concepción estará con nubosidad parcial, también en la tarde con nubosidad parcial, pero después va a variar a nublado. Se espera en Concepción una temperatura máxima de 25 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias. Una mujer de 22 años fue detenida en la comuna del Bosque por infracción a la ley de control de armas luego de que realizara disparos contra 5 desconocidos que ingresaron a su vivienda. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Javier Pardo, buenos días.
Muy buenos días, Tomás y auditores. Y claro, porque comenzamos este despacho policial con información del momento y que se encuentra en completo desarrollo. Según pudo informar Carabineros, se registró el hallazgo de un cadáver en la vía pública, específicamente en la comuna de San Bernardo. De acuerdo con lo señalado por las autoridades policiales, personal de Carabineros se constituyó en la intersección de acceso sur con Avenida Santa Rosa, en un sector rural de San Bernardo, donde un testigo indicó que en un sitio habitualmente utilizado por personas en situación de calle se encontraba un cuerpo sin vida. Una vez en el lugar, los uniformados constataron la presencia de una mujer adulta sin documentos de identificación y sin signos vitales. Además, preliminarmente no se apreciaron indicios de intervención de terceras personas. Lo reiteramos entonces, un cadáver fue hallado en plena vía pública en San Bernardo. Cambiando de tema, durante la madrugada, Carabineros, a través de su departamento S9, detuvo a una mujer de 22 años en la comuna del Bosque por infracción a la ley de control de armas, luego de que la investigación determinara que efectuó disparos durante un violento asalto registrado en su domicilio ubicado en el pasaje Los Guindos. La génesis de este caso ocurrió cuando 5 sujetos ingresaron a la vivienda intimidando y agrediendo a la joven. Tras escuchar los gritos, la madre de la víctima acudió al domicilio, siendo también agredida por los delincuentes, quienes huyeron a pie del lugar. Ambas resultaron con lesiones y fueron trasladadas hasta un centro asistencial. Gracias a las diligencias investigativas realizadas por el equipo especializado de los S9, se estableció que la víctima disparó contra los sujetos utilizando un arma de fogueo adaptada para efectuar disparos reales, razón por la cual fue detenida por infracción a la ley de control de armas. El teniente Felipe Cortés, del departamento S9 de Carabineros, entregó más detalles de esta detención mientras se desarrollaban las diligencias investigativas.
En torno a un delito de robo con intimidación ocurrido en la comuna del Bosque, logró detener a una mujer que mantenía dentro de su inmueble un armamento de fogueo adaptado para el disparo, simulando ser un arma semiautomática.
Carabineros agregó que la mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público y quedó a la espera de su segundo control de detención. Dentro de la evidencia incautada se encontraron 2 DBR, un arma de fogueo tipo mini Uzi sin marca y sin número de serie, adaptada para el disparo calibre, un cargador con cartucho calibre, una caja para transportar 50 cartuchos y un teléfono celular. Por otra parte, en información relacionada al tránsito, durante este fin de semana largo se proyecta la salida de cerca de 420.000 vehículos desde la región metropolitana, según informó el Ministerio de Obras Públicas. Desde el Ministerio de Transportes indicaron que se realizarán cerca de 14.000 salidas de buses interurbanos durante los próximos días, equivalentes al desplazamiento de más de 670.000 pasajeros. Debido a esto, el MOP informó que habrá cortes de tránsito en ambos sentidos en la ruta 68 debido a la peregrinación a Lo Vásquez entre la región metropolitana y la región de Valparaíso desde este domingo a las 16 horas y hasta las 7 de la mañana del lunes. Para el retorno a la capital este próximo lunes se implementará el peaje a Luca para vehículos livianos y camiones en la ruta 5 Norte, específicamente en el peaje a Las Vegas entre las 00 y las 7 de la mañana. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 15 minutos.
Ahora estamos en contacto con uno de nuestros auditores. Ricardo está en línea. Buenos días, Ricardo.
Buenos días, ¿cómo
estás? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Qué ocurrió?
Quiero reportar un accidente en el kilómetro 37-38 antes de la salida de Talagante.
por Autopista del Sol con dirección hacia San Antonio con un volcamiento. Un camión de tres cuartos, al parecer, se le reventó un neumático, se tiene que ir para el lado y el sedán le pegó y se dio vuelta.
Ya, o sea, ¿se volcó el camión?
No, el auto.
Ah, ¿el auto se volcó?
Sí.
Ya.
Para arriba.
No, ya, o sea, está volcado totalmente.
Correcto.
¿Y cómo están los ocupantes?
Al parecer se veían bien, no, nosotros no podemos parar mucho porque camiones de grandes dimensiones, más lo que estorban de lo que... Pero se veían bien, no ha llegado nadie, ni asistencia, ni carabinero, nada de nada.
¿Usted vio el accidente?
No.
No. O sea, no sabe cuál fue la dinámica, cómo se volcó, qué pasó.
Lo que pasa es que hay restos de neumático, por eso uno... asume que es un reventón de neumático del camión, porque es neumático grande.
Ya, o sea, un camión habría reventado el neumático y esto provocó el volcamiento de este auto, una cosa así, ¿no?
Yo creo que sí, sí. Ya.
¿El camión está en el lugar o no?
Sí, está en el lugar, se fue contra las barreras.
Ya, pero el camión no tiene mayores daños.
Yo creo que no. El auto es que se dio vuelta.
¿Tiene alguna otra información del auto? ¿Un auto pequeño, mediano?
Auto, el típico.
Ya. Ricardo, hacemos un llamado para que vaya la concesionaria al lugar, lo primero, y que vaya carabinero.
No ha llegado nadie, están solitos ahí.
Ya, vamos a hacer un llamado para que vayan ellos al lugar. Muchísimas gracias, Ricardo, gracias por llamarnos.
Tengan un buen día, don Tomás.
Gracias, buen fin de semana.
Vale.
Chao, Ricardo. Kilómetro 37-38... antes de la salida Talagante, ruta 78, en dirección a Santiago, se ha producido este accidente donde hay un auto volcado, un camión también que tiene problemas, al parecer un camión que reventó alguno de los neumáticos, dejó restos de neumáticos que podría haber provocado el volcamiento total de este vehículo. A ver si va la concesionaria rápidamente a ese lugar.
Todas las noticias, Radiograma.
6:18 a.m.
Luego de una extensa audiencia que se prolongó por más de 7 horas, el séptimo juzgado de garantía decretó prisión preventiva para casi todos los imputados ligados a la operación Muralla Oriental.
La operación Muralla Oriental dejó a 17 de sus 18 imputados en prisión preventiva tras una extensa audiencia de más de 7 horas en el séptimo juzgado de garantía de Santiago. La Fiscalía Centro Norte calificó el caso como el mayor golpe contra la mafia china instalada en el barrio Meix. Según el Ministerio Público, la estructura era encabezada por Juan Tao, a quien se le atribuye el delito de asociación criminal, secuestro extorsivo, lavado de activos y soborno. El fiscal adjunto de la Fiscalía Centro Norte, Alfredo Cherry, afirmó que se trata de una organización con control territorial, alta movilidad y capacidad económica.
Hay que pensar que las organizaciones criminales lo que buscan es pasar desapercibido. O sea, para una organización criminal ser una marca no es algo que les beneficie. O sea, son las mafias finalmente. Y finalmente con este operativo uno pone en la palestra también que existen otros mecanismos en virtud de los cuales también ocurren ciertas mafias. Y son mafias de las que no siempre tenemos conocimiento y al no tener conocimiento no lo hablamos.
Entre los formalizados figura el ex cabo segundo de Carabineros Gonzalo Hernández, acusado de cohecho reiterado y revelación de secretos por entregar información policial a la banda. 10 de los detenidos fueron capturados en un restaurante señalado como punto de reunión del grupo. Para ellos se dispuso la prisión preventiva con una fianza de 7 millones de pesos. El único que no quedó privado de libertad fue un imputado por porte de munición, quien quedó con firma quincenal y arraigo nacional.
Información precisa y plural. Radiograma.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en Lidl.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En Lidl.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en Lidl.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis. Por compras sobre 30.000 pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en Lidl.cl/informaciones. Líder.
6:20 a.m.
El gobierno anunció la conformación de un comité de expertos para proponer mejoras en la regulación eléctrica en el país tras una reunión con las principales transmisoras a propósito de una nueva polémica con las empresas de transmisión eléctrica.
Después de la reunión entre el viceministro Álvaro García y representantes de las transmisoras por los nuevos antecedentes que detectó la Comisión Nacional de Energía en la valorización de activos, se mantienen las dudas. Fue una buena reunión, dijo el secretario de Estado, en la que se concluyó que la CNE debe hacer una primera estimación de sobrevaloración de las inversiones con los datos que ya se pueden acreditar, pero se insiste que las empresas deben aportar sus antecedentes, instruyéndose también auditorías para completar estas bases de datos.
Al mismo tiempo, se instruyeron las auditorías a las empresas para completar las bases de datos y de esta manera dar certeza a los mecanismos de fijación tarifaria y compensar a los clientes si así se concluye.
Detrás de todos los tecnicismos, esto servirá para determinar si hubo o no sobrecobros o subcobros en las tarifas eléctricas. Además, a través de un comunicado, la Asociación de Transmisoras de Chile dijo que resulta esencial contar con los antecedentes de este informe de la CNE para determinar si existen inconsistencias o no, pero aseguraron estar a disposición total de las autoridades.
6:22.
Nos escriben auditores, quería informarles que por la carretera norte de la ruta 68 en dirección al poniente, gran cantidad de transeúntes caminando por la calzada, obstaculizando completamente la vía para que adopte medidas de seguridad y ojalá se hiciera presente carabineros. Muchas gracias por su buena información, nos dice uno de nuestros auditores, son los peregrinos a los Vázquez que caminan algunos desordenadamente. Este auditor dice transeúntes irresponsables, pero caminando en dirección a los Vázquez por la ruta 68. Tenga precaución, muchísima precaución. Se espera que una enorme cantidad de personas llegue a los Vázquez. En estos momentos llueve intensamente en La Serena. Fuertes relámpagos, truenos. A esta hora en La Serena, nos dice uno de nuestros auditores. Truenos y relámpagos en La Serena, más lluvia, nos dice otro de nuestros auditores. Truenos y relámpagos y se puso a llover. Desde 40 años que vivo acá, nunca había visto esto en La Serena. En estos momentos, con truenos y relámpagos, nos dice otro de nuestros auditores, está lloviendo. Gracias por escribirnos. Hay muchos auditores que en estos instantes se comunican con Biobío a propósito de lo que ocurre en La Serena. Dice un auditor, a las 4 llovía muy fuerte, 4 de la mañana. Ahora a las 6, relámpagos y truenos muy escandalosos, nos dice un auditor. Les agradecemos muchísimo que nos escriban al WhatsApp al más 5699-207888. Se lo voy a reiterar, más 5699-207888. La UDI definirá el próximo martes si activará o no una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, por el manejo de la emergencia habitacional de la megatoma de San Antonio.
El gremialismo cuestionó el manejo que ha tenido el secretario de Estado para cumplir el fallo judicial que ordenó el desalojo de más de 10.000 personas que permanecen aún en el asentamiento irregular en el Cerro Centinela. A juicio del diputado y jefe de la bancada de la UDI, Henry Leal, el gobierno y el ministro Montes están siendo cómplices de una ilegalidad que infringe la Constitución y el derecho a la propiedad.
No están cumpliendo con un fallo emitido por la justicia. Con esta conducta expropiatoria se están convirtiendo en cómplices de una ilegalidad.
Consultado por Radio Bio Bio, el ministro del Interior Álvaro Elizalde rechazó la posibilidad de un juicio político contra Montes e insistió que han actuado en el marco del Estado de Derecho y la Constitución.
Puede no compartir esa decisión, pero no puede señalar que es ilegal o inconstitucional. Nosotros estamos actuando en el marco del Estado de Derecho.
Respecto al plan de desalojo informado a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, tarea que quedó a cargo del Ministerio del Interior, desde el gobierno no quisieron adelantar la fecha ni metodología del operativo para así evitar que fracase. Mientras que la posible acusación constitucional en contra del ministro Montes será analizada en la reunión de la bancada de la UDI que concretarán el próximo martes.
6:25.
De forma paralela, el gobierno ingresó a la Corte de Apelaciones de Valparaíso un escrito respecto al plan operativo para el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio.
El gobierno ingresó durante la jornada de este viernes un escrito de manera reservada donde busca garantizar el desalojo del 50% de la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio. Con el albergue presentado por el municipio, el Ministerio de Desarrollo Social sumaría un nuevo espacio para recibir a las familias desalojadas. Son cerca de 2.200 las familias que no forman parte de las cooperativas de vivienda y que por consiguiente estarían obligadas a dejar el terreno de la inmobiliaria San Antonio S.A. El delegado presidencial Yanino Riquelme remarcó que el plan de desalojo se realizará de forma parcial respecto a los sectores no incluidos en las 115 hectáreas a expropiar.
El despliegue, como hemos dicho, del plan operativo de desalojo sigue adelante. Seguimos con el albergue, tanto el que ha definido la municipalidad como una propuesta que está afinando el Ministerio de Desarrollo Social, que es un poco en menor cantidad de cabidas. Eso va a ser utilizado. Quienes no quieran moverse de los terrenos que hay que desocupar, evidentemente está el uso de la fuerza pública disponible para aquello.
Cabe mencionar que el gobierno debió reasignar recursos para concretar el plan habitacional para la megatoma, tomando el presupuesto de iniciativas de otras regiones que no se alcanzarán a realizar al 31 de diciembre de este año. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
Más 5699-200-7888.
Habla Rosana de La Serena. Quiero informarles que hay una fuerte tormenta eléctrica, muchos ruidos de trueno y hay rayos.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija, con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factoring, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Claro, esta Navidad. Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
6:28 a.m.
El gobierno volvió a tomar el control del relato migratorio en medio de la tensión con Perú. En La Moneda insisten en que la frontera está bajo control y que no existe una ola de salida, mientras el Ejecutivo peruano atribuye parte de la presión al discurso del candidato José Antonio Kast.
A una semana del despliegue de autoridades en la frontera norte y tras la tensión política que dejó el choque con Perú, La Moneda volvió a reforzar su mensaje de normalidad y lo hizo amparándose en una instancia que venía funcionando hace meses, el Comité Nacional de Coordinación de Fronteras. El gobierno convirtió esta reunión en su principal vitrina para reiterar que los flujos están controlados, que no ha aumentado la salida de personas y que la gestión fronteriza avanza por canales técnicos, no por el dramatismo que marcaron los últimos días. En el plano político interno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, volvió a marcar distancia del relato impulsado por el candidato José Antonio Kast. Recalcó que la idea de una ola de salida provocada por el clima electoral no tiene sustento en los datos.
Entonces aquí se ha construido un relato de que hay una presión por salir del país con motivo de la coyuntura política y electoral que no es efectivo.
Pero mientras La Moneda busca descomprimir, en Perú la lectura sigue un tono distinto. El presidente interino del país vecino, José Gerí, afirmó que las advertencias migratorias de Kast fueron un factor a considerar y que obligan a su país a reforzar controles para evitar un eventual efecto arrastre desde Chile.
6:29 a.m.
Tras un nuevo cruce entre José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric, la candidata del oficialismo, Janet Jara, reiteró que el gobierno se tiene que dedicar a gobernar.
En medio de su despliegue en la región del Biobío, la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, abordó el último cruce entre su contendor, José Antonio Kast, y el presidente Gabriel Boric.
Recordemos que en el encuentro anual de la industria, el mandatario remarcó que Chile no se cae a pedazos, agregando que este gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más. Una idea que el republicano salió a rebatir, afirmando que el presidente está desconectado de la realidad del país. La candidata oficialista fue consultada por este cruce entre ambos y por su opinión sobre el protagonismo que ha tenido el gobierno en este periodo electoral. Yo creo que el gobierno se tiene que dedicar a gobernar, dijo Jara, y agregó, al ser consultada por si estas intervenciones del presidente podían afectar su candidatura, que esta es su responsabilidad.
No, mire, cualquier cosa que beneficie o perjudique la candidatura es responsabilidad mía. Yo jamás le voy a echar la responsabilidad a alguien más.
En paralelo, el comando de la abanderada oficialista prepara lo que será su última semana de campaña, que tendrá como principal objetivo el intensificar su despliegue territorial.
6:31.
El tema de derechos humanos volvió a tensionar la candidatura presidencial de José Antonio Kast, luego de que el vicepresidente de Republicanos, José Carlos Mesa, respaldara el proyecto que busca conmutar penas a reos con enfermedades terminales.
Derechos humanos fue el tema que volvió a abrir un flanco complejo para la candidatura de José Antonio Kast. Todo a partir de las declaraciones del diputado José Carlos Mesa, vicepresidente de Republicanos, quien en conversación con CNN Chile respaldó el proyecto de conmutar penas a personas condenadas con enfermedades terminales sin excluir delitos graves. Recordemos que esta iniciativa ya se discute en el Congreso. Desde el oficialismo no tardaron en lanzar sus dardos hacia el republicano. La candidata presidencial Janet Jara aseguró que los dichos del parlamentario son muy graves y recalcó que en un eventual gobierno suyo no habrá indultos para violadores, abusadores de niños ni delincuentes de alta peligrosidad. Fue el mismo José Antonio Kast quien salió al paso de estas críticas. Afirmó que la discusión de fondo es el proyecto que hoy está en el Senado y que su sector jamás ha indultado terroristas o delincuentes, apuntando al gobierno como el único que lo ha hecho en los últimos años.
Distinto es si hay una ley aprobada por el Congreso, nosotros vamos a aplicar la ley. Pero hoy día eso no está en la ley.
Con este nuevo flanco abierto, Kast enfrenta la última semana antes de la elección del 14 de diciembre.
Información precisa y plural. Radiograma.
Buenos días, en Caleta Portales hay un vehículo cruzando la vía en pana. La persona está fuera del vehículo tratando de solucionar el problema y está como que quedó sobre el bandejón central del medio por donde se sale hacia Avenida España. Peligro es que está en el sector de la vía del tren. Y un poco más allá, viniendo desde Barón, desde el nuevo Barón, hacia la estación de Dachel, hay un vehículo en pana en la primera pista, justo en la curva.
6:33.
El Consejo Fiscal Autónomo publicó un informe que analiza los efectos fiscales del proyecto que termina con el CAE y crea el financiamiento de educación superior. El organismo volvió a plantear cuestionamientos, asegurando que la iniciativa no va a generar ahorro del Estado.
El Consejo Fiscal Autónomo publicó un informe analizando los efectos fiscales del proyecto que termina con el crédito con aval del Estado y crea el financiamiento de educación superior. El CFA respaldó el dictamen de Contraloría que ya había establecido que el proyecto no es un activo financiero, no generará ahorro y en realidad representa gasto. El documento, que viene a ratificar algunas de las observaciones del organismo entregadas en julio, apunta que la sostenibilidad del FES dependerá de otras variables, como la eliminación de las becas de arancel o la postergación de la extensión de la gratuidad universitaria. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dijo que está esperando un informe de la Dirección de Presupuesto para responder los cuestionamientos del CFA y dice que un acuerdo político y técnico permitirá que esta iniciativa sea ley, incluso si queda poco tiempo legislativo.
Logremos estructurar primero un acuerdo que genere bases de ajuste y cambio y luego la aprobación de estos ajustes y cambios en los tiempos legislativos que hay. Si logramos un acuerdo, la verdad es que uno podría despachar rápidamente esto. Si no logramos un acuerdo, no se va a despachar ni aunque tengamos 2 años más por delante.
Durante 3 semanas ha funcionado una mesa técnica entre asesores de la Comisión y el Mineduc, y este miércoles la instancia volverá a tramitar el proyecto, recibiendo al rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Hiera, quien ya advirtió por estos días que el proyecto como está no tiene ninguna posibilidad.
6:35.
Auditores nos informan que un vehículo colisionó en Avenida Santa Rosa, paradero 22, en dirección al sur, entre calles Argentina y Paraguay. Se lo reiteramos, son auditores que nos informan de un accidente en que un vehículo colisionó en Avenida Santa Rosa, paradero 22, en dirección al sur. Son auditores que se comunican al WhatsApp de Bio Bio al +56 99 207 888. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, defendió la instalación de cámaras de seguridad al interior del Instituto Nacional, afirmando no entender la postura de quienes se oponen al uso de esta tecnología en espacios comunes.
Nuevas cámaras de seguridad instaló el Instituto Nacional en el patio central del establecimiento. La decisión se conoce luego de que encapuchados lanzaran bombas Molotov y golpearan y rociaran con bencina a tres profesoras, lo que motivó una investigación de la Fiscalía Centro Norte. Desde la comunidad, el presidente del Centro de Exalumnos, Erich Olate, se mostró crítico de las cámaras al interior del colegio y sostuvo que las acciones deben centrarse en la persecución penal. Mientras que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, dijo no entender estas críticas.
Las acciones debieran venir más por entes de temas policiales, fiscalía y esos lados.
No entiendo el por qué alguien se pueda complicar porque se instalen cámaras de televigilancia que apuntan a espacios comunes.
Recordemos que la propia Dirección de Educación Municipal advirtió que solo este año el Instituto Nacional ha perdido hasta 47 días de clases por incidentes. Por su parte, la presidenta de Escuelas Abiertas, María Teresa Romero, afirmó que si se exigiera el 85% de asistencia, más de 1.600 estudiantes en el instituto no deberían pasar de curso.
Radiograma en todo el país. 6:37.
Un grupo de personas armadas y encapuchadas amarró a cuidadores de un predio en un sector rural de Los Ángeles para robar en la vivienda y cometer abigeato.
Según relató a la radio el propietario del predio, cerca de 4 sujetos armados y encapuchados ingresaron en un vehículo e intimidaron al cuidador y lo obligaron a entrar al inmueble donde se encontraba su esposa. Ambos fueron amarrados mientras los delincuentes registraban la casa principal y la cabaña destinada a los cuidadores. Mientras al interior revisaban las viviendas, en el exterior otros antisociales faenaban vacunos del mismo predio. El dueño del terreno, Juan Olleda, no se encontraba en el lugar al momento del ataque, pero según indicó, su cuidador logró contactarlo después del hecho.
Y nos los dejamos, el seco andaban con pasamontaña, con arma, y andaban con radio, walkie-talkie, no sé qué sería, porque se comunicaban, dice.
Olleda añadió que los sujetos probablemente habían planificado este delito, ya que contaban con herramientas para cortar cadenas y candados y actuaron de manera muy coordinada. Asimismo, expresó que espera que las policías logren ubicar a los responsables, quienes, dijo, hicieron vivir horas de terror a los cuidadores y en total se llevaron 5 vacunos, 3 faenados y 2 vivos. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
6:38.
A raíz de la festividad de la Virgen de los Vázquez en la región de Valparaíso, la ruta 68 será interrumpida desde mañana domingo a las 16 horas en dirección desde Santiago y a las 17 horas desde Valparaíso, manteniéndose la medida hasta la mañana del día lunes.
Se estima que más de 1 millón de peregrinos llegarán este fin de semana largo al santuario de los Vázquez en la región de Valparaíso para celebrar la tradicional festividad religiosa. Para ello, se ha inaugurado una tenencia temporal y se desplegarán alrededor de 500 carabineros en labores de resguardo. Esto para asegurar una celebración ordenada y con respuesta inmediata ante emergencias, con una presencia policial que operará 24/7 durante los 3 días que dura la celebración. Todo esto fue detallado por la general Patricia Vázquez, jefa de zona de carabineros.
Hemos instalado y se ha determinado también una subcomisaría temporal Lo Vázquez, a un costado derecho de aquí del santuario, donde va a haber primero una atención 24/7 para quienes tengan que acceder a carabineros ante una denuncia. Y además, justamente, tenemos más de 500 carabineros desplegados en este servicio.
La ruta 68 será cerrada el domingo a las 16 horas desde Santiago y a las 17 horas desde Valparaíso, manteniéndose el corte hasta la mañana del lunes. De esta forma, se reforzarán controles de alcohol y drogas mediante el programa de tolerancia cero, fiscalizando tanto a conductores como usuarios de bicicletas y otros medios de transporte que compartan la ruta con caminantes. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6:40.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor, porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita, porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
Bio Bio entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tengan la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750 mil pesos. Vota Janet Jara.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
¡Hey! Si quieres cambiar tus neumáticos, ven al único lugar donde encontrarás todas las alternativas. Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Visítanos en Santiago, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Entra en stn.cl.
Mantente conectado con Bio Bio. Bio Bio Deportes.
6:42 PM.
Con 5 partidos que determinarán a los equipos que jugarán las competencias continentales del próximo año y al cuadro que descenderá a la Primera B, continúa hoy la 30ª fecha del torneo del fútbol profesional chileno. A partir de las 6:00 PM y de manera simultánea, Limache recibe a La Serena. O'Higgins se mide con Everton. Deportes Iquique será local ante Universidad de Chile. Coquimbo enfrenta a Unión Española y Universidad Católica choca ante Unión La Calera. En otros deportes, hoy desde las 11:00 AM se disputa la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha de la temporada de la Fórmula 1. Los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, y el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, llegan con opciones de obtener el título de conductores de 2025. Todo el deporte con Felipe Espina.
Con 5 partidos continúa hoy la disputa de la última fecha del torneo del fútbol profesional chileno. De manera simultánea, desde las 18:00 se jugarán los duelos que definirán a los representantes chilenos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, y al segundo equipo que, junto a Unión Española, jugarán en la Primera B la próxima temporada. En el teniente de Rancagua, O'Higgins, que pelea por el cupo de torneos continentales, recibe a Everton, que lucha por no descender. Deportes Iquique, que debe ganar y esperar un traspié de los evertonianos, será local en el Tierra de Campeones ante Universidad de Chile. Deportes Limache se mide ante Deportes La Serena. El campeón Coquimbo jugará ante Unión Española y Universidad Católica, principal candidato para el cupo directo a Libertadores, enfrenta en el Claro Arena a Unión La Calera. El volante cruzado Gary Medel valoró la opción de volver a jugar Copa Libertadores vistiendo la camiseta del cuadro estudiantil.
Es llevar al club a Copa Internacionales y obviamente a Libertadores, nuestro objetivo principal. Y nada, va a ser algo muy importante, algo que le va a servir mucho al club, al fútbol chileno, tratar de competir a lo más alto nivel.
Los cruzados anunciaron además las renovaciones para la temporada 2026 del propio Gary Medel. Fernando Sampedri y de Branco Ampuero. En el fútbol internacional, el Betis de Manuel Pellegrini se mide hoy desde las 14:30 horas con transmisión de Bio Bio Deportes ante el Barcelona, en duelo correspondiente a la 15ª fecha de la Liga de España. El DT chileno adelantó el partido ante el cuadro culé.
Para ganar al Barça tiene que ser fundamental las transiciones ofensivas, la seguridad defensiva, las definiciones frente a la portería, la recuperación del balón, la tenencia de balón. Es todo lo que se necesita para ganar un equipo tan completo como Barcelona.
En otros deportes, la selección chilena femenina junior de hockey césped cayó por 3-1 ante Japón en el cierre del grupo A del Mundial de la categoría que se disputa en el Parque Estadio Nacional. En la Fórmula 1, en tanto, hoy desde las 11 de la mañana se disputa la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi, última carrera de la temporada que tiene a Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri como aspirantes al título. Zak Brown, team principal de McLaren, explicó si habrá ayuda entre sus pilotos, Piastri y Norris, en la lucha en contra de Verstappen por el Campeonato Mundial de Conductores.
Mientras ambos tengan la opción de ganar el campeonato, todo seguirá como siempre. Es decir, son libres de correr. Obviamente será práctico y realista que si uno tiene más chances que el otro, somos un equipo que quiere ganar el campeonato de conductores y correremos en consecuencia para que el piloto que está al frente gane la carrera.
La carrera en el circuito de Jazz Marina, que definirá al campeón de la temporada 2025, está programada para este domingo a partir de las 10 de la mañana.
Hola, hola, buen día. Vía Las Palmas, mucha niebla, poca visibilidad para que los que van bajando hacia el Troncal Sur tengan precaución. Aparte hay mucha llovizna, así que precaución todos los que van hacia el Troncal Sur.
Hola amigos de la radio Bio Bio, buenos días. Los llamaba para avisar que viniendo por la costanera norte de Cordillera a Mar, se encuentra cerrada la salida hacia General Velázquez. Y hoy día seguramente va a haber mucho tránsito por gente que va hacia la costa, así que preguntar o tomar las precauciones necesarias para evitar el problema, porque ahí se va a producir un taco seguramente. Así que eso. Buen día. Gracias.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-2078-88.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Noticias del Mundo en Radio Grande.
Faltan 12 minutos para las 7 de la mañana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó la estrategia de política exterior y de seguridad nacional para su segundo mandato, en la que advierte sobre el posible fin de la civilización europea debido a sus políticas migratorias y promete consolidar el liderazgo de Washington como superpotencia, especialmente en Latinoamérica. El documento de 33 páginas publicado al inicio de cada administración es descrito por Trump como una hoja de ruta para garantizar la supremacía estadounidense y pone al país norteamericano en el centro de los esfuerzos para lograr la paz y estabilidad mundiales. En una dura crítica sobre las políticas migratorias y la supuesta censura en la Unión Europea, el gobierno de Trump advierte del posible fin de la civilización europea dentro de 2 décadas e incluso menos. El documento considera que a largo plazo varios miembros de la OTAN se convertirán en países de mayoría no europea, lo que abre el debate sobre si deberán seguir en la alianza y mantener las relaciones actuales con Estados Unidos. El informe anuncia el restablecimiento de la doctrina Monroe de 1823 para consolidar a Estados Unidos como el principal poder del continente americano y evitar la presencia de fuerzas externas, en una velada referencia a China, Rusia o Irán. En este sentido, describe un reajuste de la presencia militar estadounidense en Latinoamérica y el Caribe para contrarrestar la inmigración irregular y el narcotráfico.
Estados Unidos debe ser la potencia preeminente en el hemisferio occidental como condición de nuestra seguridad y prosperidad. Una condición que nos permite actuar con confianza donde y cuando sea necesario en la región, relata el documento. La Casa Blanca establece también como una de sus prioridades impedir un conflicto con China en el estrecho de Taiwán, subrayando que mantener la superioridad militar es fundamental para evitar cualquier agresión. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio calificó la multa de Bruselas a la red social X como un ataque a Estados Unidos por parte de gobiernos extranjeros. La Comisión Europea impuso una multa de 130 millones de euros a la red social de Elon Musk por incumplir sus obligaciones de transparencia, de acuerdo a la Ley de Servicios Digitales Comunitaria. La multa de 140 millones de dólares de la Comisión Europea no es solo un ataque a X, es un ataque a todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y al pueblo norteamericano por parte de gobiernos extranjeros, declaró Rubio en un mensaje en X. Se acabaron los días de censurar a los estadounidenses en Internet, agregó. Un panel norteamericano de asesores en vacunas votó a favor de suspender una recomendación de larga data para inmunizar a recién nacidos contra la hepatitis B, un virus altamente infeccioso que puede causar enfermedad hepática crónica en gran parte de los niños afectados. Esta medida pondría fin a la práctica universal de vacunar a guaguas contra la hepatitis B que Estados Unidos mantiene desde 1991 y que, según expertos en salud, ha prevenido más de 500.000 infecciones y aproximadamente 90.100 muertes infantiles. Tres personas fueron arrestadas por las autoridades estadounidenses tras la incautación de 1,7 toneladas de cocaína, valorados en unos 28 millones de dólares, encontradas en una embarcación durante un operativo en alta mar frente a Miami Beach. La droga fue encontrada en un presunto carguero a unas 2 millas al este de Government Cut, el canal que conecta la Bahía Vizcaíno con el Océano Atlántico, informó la Guardia Costera. El Banco de Santander llegó a un acuerdo con la justicia francesa para pagar 22,5 millones de euros y evitar así un procedimiento por una serie de delitos, en particular el de blanqueo por un conjunto de operaciones presuntamente ilícitas que se llevaron a cabo entre 2003 y 2010 en una de sus agencias de París. La Fiscalía de París indicó en un comunicado que la Convención Judicial de Interés Público, que se concluyó el pasado martes en el Banco Español Santander, implica la extinción del procedimiento contra la entidad financiera española y que no supone un reconocimiento de culpabilidad. Los diputados franceses votaron a favor con una amplia mayoría sobre la suspensión de la reforma de pensiones adoptada en 2023 para retrasar la edad mínima de jubilación hasta los 64 años, lo que supone la aceptación de una de las condiciones impuestas por los socialistas para apoyar la ley de presupuesto. La medida fue apoyada por 162 diputados, esencialmente el centro macronista, los socialistas y la extrema derecha, mientras que 75 votaron en contra, entre ellos la derecha conservadora y la izquierdista La Francia Insumisa, que no se conforma con la suspensión y exige el retiro definitivo de la reforma. La medida ya había sido aprobada en primera lectura por los diputados, pero el Senado votó en sentido contrario, por lo que hacía falta un nuevo voto en la Asamblea Nacional para que integrara el proyecto definitivo de presupuestos de la Seguridad Social. El canciller alemán Friedrich Merz se reunió en Bruselas con el primer ministro belga Bart De Wever, con el que mantuvo una conversación muy constructiva sobre el uso de los activos rusos congelados para financiar la ayuda a Ucrania tras la propuesta al respecto de la Comisión Europea. Un portavoz del canciller, Stefan Cornelius, informó que en el encuentro, en el que también estuvo presente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los dos líderes coincidieron en que la actual situación en política, el tiempo apremia y que el apoyo a Ucrania es de una importancia central para la seguridad de Europa. La especial afectación de Bélgica en la cuestión de una utilización de los activos rusos congelados es indiscutible y tiene que ser abordada en cualquier solución posible de tal forma que todos los estados europeos asuman el mismo riesgo, declaró Merz, dijo su portavoz. Tenemos detalles con Aida Palau de Radio Francia Internacional.
El plan o fondo de reparación de la Comisión Europea es hacer un préstamo de 2 años y sin intereses para apoyar las finanzas y las necesidades militares de Ucrania a partir de los activos inmovilizados del Banco Central Ruso en Europa. Kiev podrá devolver el dinero una vez Rusia haya parado la guerra, pero el primer ministro belga, Bart De Wever, se opone y denuncia que este plan comporta muchos peligros. La razón es que la mayor parte de los activos soberanos rusos están en Euroclear, una institución financiera mundial que tiene su sede en Bélgica. Se trata de 185.000 millones de euros. Si algo sale mal, como una impugnación en los tribunales de Rusia, o que Ucrania no devuelva el dinero, o que haya pérdidas de oportunidades financieras y otros, Bélgica no quiere ser el único responsable. Considera que tendría que afrontar solo los posibles efectos negativos. Por eso pide garantías y prefiere que el préstamo a Ucrania se haga a partir del endeudamiento común de los Estados miembros del bloque. Este debate se produce con un telón de fondo bastante molesto: el escándalo de corrupción en el sector energético ucraniano. Por eso la Comisión plantea que si no hay medidas anticorrupción, se suspenderán los pagos.
Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana.
Miles de escolares se manifestaron en 90 ciudades alemanas en contra de una ley que implica el regreso del servicio militar, que aunque será de carácter voluntario, tendrá una serie de elementos obligatorios como el deber de contestar un cuestionario o el presentarse a un examen para evaluar la actitud. No queremos ser carne de cañón, fue el lema de las manifestaciones, con lo que participantes abandonaron las clases en sus respectivos colegios para sumarse a lo que se ha llamado una huelga escolar. La Cámara Baja del Parlamento aprobó la ley que indica que todos los hombres y mujeres mayores de 18 años recibirán a comienzos de 2026 un formulario mediante el cual se evaluará su motivación y su aptitud para el servicio. La contestación del formulario es obligatoria para los hombres y voluntaria para las mujeres. Para hombres nacidos a partir del 1 de enero de 2008, el examen médico será también obligatorio. La ley contempla una remuneración de al menos 2.600 euros brutos mensuales para reclutas. Si se presta el servicio durante al menos 1 año, se agregará una ayuda para sacar la licencia de conducir como incentivo para que jóvenes opten por prestar el servicio. La duración del servicio será por lo menos de 6 meses y cada persona puede prolongarlo el tiempo que le parezca conveniente. Desde Berlín nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Sergio Correa.
En 90 ciudades de Alemania, los alumnos de los liceos salieron a protestar contra el proyecto del gobierno para establecer un registro de posibles reclutas de su ejército. Es el único paso que ha podido dar el gobierno después del rechazo masivo a la reintroducción del servicio militar obligatorio. El registro, que en 2 años será obligatorio para hombres y voluntario para mujeres que hayan cumplido los 18 años, quiere establecer la aptitud física, psicológica e intelectual de los jóvenes y su disponibilidad de servir en las Fuerzas Armadas. La idea, dice el ministro de Defensa alemán, es conocer cuántas personas podrían ser en principio reclutadas en caso de un conflicto, un dato que hasta ahora el gobierno ignora completamente. Según el gobierno alemán, el ejército tiene hasta hoy 182 mil soldados profesionales, pero que debería aumentar a más del doble durante la próxima década. Una meta nada fácil para un país que ha practicado casi oficialmente el antimilitarismo. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
Faltan 2 minutos para las 7 de la mañana.
Las autoridades ucranianas informaron hoy sábado un ataque ruso combinado contra diversas partes del país que ha causado daños en viviendas particulares e infraestructuras y ha dejado por lo menos 6 civiles heridos. En la región capitalina de Kiev, 3 personas fueron heridas en ataques contra 3 distritos, informó el Servicio de Emergencia del Estado en Facebook. También sufrieron daños una estación de tren y en la localidad de Novi Petrivsky un almacén y 3 camiones. En la región central de Dnipropetrovsk, 3 civiles heridos en un ataque con misil, 2 hombres de 37 y 65 años y una mujer de 75 años, de acuerdo con la administración regional. Polonia desplegó hoy sábado aviones de combate en respuesta a los ataques rusos contra territorio ucraniano, según informó en sus redes sociales el 10º Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia. Debido a la actividad de la aviación de largo alcance de la Federación Rusa, que realiza ataques en territorio ucraniano, la aviación militar ha comenzado a operar en el espacio aéreo polaco, señaló el mensaje publicado de madrugada.
El presupuesto de Israel para 2026 fue aprobado pese a las discrepancias dentro de la coalición de gobierno sobre el gasto en defensa, después de que el Ministerio de Finanzas llegara a un acuerdo con el resto de las carteras gubernamentales, informó la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El acuerdo presupuestario fue alcanzado a pesar de las diferencias dentro del bloque de coalición que lidera Netanyahu, que se ha ido fragmentando debido a las alejadas posturas entre partidos.